Y nosotros nos vamos a quedar en Apocalipsis 17. Las hojas que van a tener para trabajar y que están enviadas en el grupo de la iglesia, no vamos a poder cubrir todas las preguntas que están ahí. Pero lo que quería decir es que el tiempo no nos va a alcanzar para poder cubrir todo el capítulo 17 que estaba programado para cubrirlo hoy. Y mientras yo estudio esta sección, y quiero hacer una introducción porque vamos a empezar una sección nueva, pero me recordaba de Proverbios capítulo 7, donde habla de una ramera que seduce a los jóvenes para que se desvíen de su camino y cometan inmoralidades. Y cuando yo llego a Apocalipsis 17, eso es lo que nosotros vemos. Vemos, de hecho, que aquí hay una sección grande que estamos a punto de empezar el día de hoy, que cubre los versículos los capítulos desde el 17 hasta el capítulo 19, versículo 10. Y nosotros vamos a ver en esta sección que Apocalipsis nos ha mostrado y nos continúa mostrando una y otra vez un contraste, escuchen esto, entre el sistema del mundo y el reino de Dios. O sea, nos va mostrando como una contraposición entre un sistema mundano y un sistema que es el reino de Dios o el sistema de Cristo. Y justamente en los capítulos 17 hasta el 19, el apóstol Juan nos presenta una visión que es verdaderamente simbólica y al mismo tiempo es poderosa pastoralmente hablando. Y yo quiero que ustedes vean eso conmigo. Y es que él retrata en esta sección, entre el capítulo 17 y al 19, él retrata a dos mujeres. Y esto es muy importante. A mí me encanta cómo Juan verdaderamente nos prepara a nosotros para que nosotros nos enfrentemos a la realidad de lo que se vive en este mundo mientras estamos de este lado de la eternidad. La primera mujer que nosotros vemos, Juan la identifica como la gran ramera o Babilonia. Y esta es figura de la arrogancia humana, la idolatría y la seducción del mal. Dos mujeres. La primera es la gran ramera, la gran Babilonia, que es el símbolo, para decirlo de esa manera, de la arrogancia humana, la idolatría y la seducción del mal. Escuchen muy atentamente. Yo sé que hay muchas personas que han puntualizado y han dicho la gran ramera tiene que ser ra, 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 y dan todas sus panoramas, pero yo los invito a que prestemos atención y tratemos de entender eso. Por otra parte, Juan presenta a otra mujer. Esta mujer, Juan la llama la novia, la esposa del Cordero. Y contraste completamente a la mujer anterior, esta es una imagen de pureza, fidelidad y esperanza eterna. Esta sección se trata de dos mujeres, la gran ramera y la esposa del Cordero. Esta vida se trata de dos sistemas, el sistema del mundo o verdaderamente vivir en contra del mundo y vivir para la gloria de Dios. Interesantemente, vamos a ver que ambas mujeres son presentadas con las mismas palabras. Juan dice, ven te mostraré. Primero dice, ven te mostraré a la gran ramera, Babilonia. Y luego dice, ven te mostraré a la novia, a la esposa del Cordero. Y esto es interesante porque cuando nosotros analizamos a estas dos mujeres, no podríamos encontrar nada en común, aunque se presentan con las mismas palabras, ven te mostraré, pero lo que nosotros vemos es completamente opuesto. La primera mujer representa la corrupción que seduce al mundo. La otra mujer representa la santidad que le pertenece a Cristo. Una busca placer y poder. La otra es la esposa del Cordero con pureza y con fe. Una que vive para la gloria de Dios. En una vemos el orgullo del hombre. En la otra vemos la gracia del Cordero. En una vemos la arrogancia del ser humano. En la otra vemos la gracia del Cordero. Así es que en esta, yo le voy a llamar esta gran sección o gran sesión de Apocalipsis, que cubre desde el 17:1 hasta el 19:10, esta gran sección se desarrolla a lo largo o a través de cinco escenas que nos permiten ver la caída de esta gran ramera o la caída de Babilonia, como le podemos llamar, y al mismo tiempo nos permite ver el triunfo del Cordero y la vindicación de la novia o la esposa del Cordero. Así es que yo quiero en esta introducción mostrarles el desarrollo por escenas de cada uno de estos cinco movimientos que nosotros vamos a ver en esta sesión. El primer movimiento está en el capítulo 17, versículos 1 hasta el 18. Y este movimiento nos muestra la naturaleza de esta ramera. Primero vamos a enfocarnos en la ramera. Y dice acá que Juan es llevado en el espíritu para ver una mujer adornada, oiga, con oro, con piedras preciosas. Y dice que está montada sobre una bestia escarlata. Esta mujer representa la belleza engañosa del pecado. La belleza falsa del pecado. Es un sistema de poder y placer que se opone a Dios y persigue a su pueblo. Sin embargo, el mal que ella abraza será también su propia ruina. Ese mal que ella presenta como lo más atractivo, que las personas son engañadas y son seducidas como una ramera seduciría a un joven muchacho, como dijimos en Proverbios capítulo 7. Ese mismo mal que ella presenta, ese mismo atractivo que ella presenta, es lo que la lleva finalmente a su propia ruina. Hermanos, yo quiero que cuando terminemos de ver esta sección, usted recuerde, el pecado promete gloria, pero siempre conduce a la destrucción. El pecado promete algo hermoso, pero finalmente siempre conduce a la destrucción. Uno de los graves errores que existen y una de las razones principales por las cuales nosotros pecamos es porque subestimamos el impacto, subestimamos los efectos del pecado en la vida de las personas. Con que el Señor te dijo, más bien, dice la serpiente a Eva, tus ojos serán abiertos y serás igual que Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo ser como Dios! Le presentó una escena hermosa. Lo que no le dijo es que detrás de esa escena hermosa venía la muerte, el sufrimiento y toda la devastación que está en este mundo. Cada vez que yo peco, creo que a usted le pasa lo mismo, cada vez que yo peco estoy subestimando los efectos del pecado. Estoy desconfiando en la palabra de Dios, estoy desconfiando en el carácter de Dios y estoy pensando como que no va a ser tan malo, no va a ser tan peligroso. Mucho cuidado, el pecado promete gloria, pero siempre nos lleva a la destrucción. Siempre nos lleva a la destrucción. La segunda escena que vemos la vamos a ver en el capítulo 18, versículos 1 al 8, y es la caída de Babilonia. La caída de esta gran ramera. Un ángel proclama con voz potente: cayó la gran Babilonia. Su juicio es inminente, está a las puertas. Y se escucha el llamado de Dios: salid de ella, salgan de ella, pueblo mío. Dios llama a los hijos de Dios que viven en medio de la Babilonia y les dice: salgan de ahí, pueblo mío, no se contaminen. Y yo les recuerdo, hermanos, en esta escena número 2, Dios llama a su pueblo, Dios lo llama a usted, Dios me llama a mí a no comprometernos con el mundo tanto que después estemos envueltos como si fuéramos parte de ellos. Tengamos muchísimo cuidado, si no, Él nos llama a vivir en santidad aún en medio de este mundo, de esta cultura que está caída y que desprecia a Dios constantemente. Esa es nuestra segunda escena. La tercera escena la vamos a ver en el capítulo 18, versículos 9 al 19, y son los lamentos del mundo. Interesantemente, esta escena es verdaderamente impactante, porque lo que vemos acá es que los reyes, los comerciantes y los marineros lloran por la caída de Babilonia. No lloran porque fue destruida y no abrazó la verdad, lloran porque amaban tanto lo que ofrecían que les duele no poder seguir viviendo de esa manera. Oiga, qué cosa tan terrible esta que está sucediendo. Es algo terrible. Ellos lloran porque perdieron sus riquezas. Ellos lloran porque perdieron sus placeres que tanto amaban de este mundo. Y yo les recuerdo, quienes ponen su esperanza en lo terrenal terminan lamentando su pérdida. Lo que no está fundado en Cristo, que es la roca eterna sobre la cual se edifica firmemente nuestra casa, lo que no está fundado en Cristo no puede permanecer. Está destinado a la ruina. Está destinado completamente a la ruina. En la cuarta escena vamos a ver de otro lado. Por un lado vimos en la escena 3 a las personas del mundo lamentándose. Qué triste que ya no puedo vivir en los placeres de este mundo. En lugar de arrepentirse a causa de sus pecados, ahora vemos una escena diferente y es gozo celestial. Lamento por la caída y por otro lado gozo celestial. Y esta escena nos muestra que mientras la tierra llora, el cielo canta. Mientras la tierra llora, el cielo celebra. Ángeles y santos se regocijan porque Dios ha hecho justicia y porque Dios ha vindicado a su pueblo. ¿De qué lado está usted? Es la pregunta que le hago yo hoy. De los que se gozarán cuando este sistema que ofrece placeres caerá completamente porque está sentenciado, ya ha sido juzgado y están sus días contados. O está del lado de los que celebrarán junto con el Cordero, junto con los santos, junto con los ángeles, la caída de este sistema contrario a Dios y la vindicación de su pueblo. Y yo les recuerdo, en esta cuarta escena, que el juicio de Dios no es motivo de tristeza para los suyos. El hecho de que hablemos de juicio, hemos estado hablando de juicio. La semana pasada hablamos de las 7 copas de la ira de Dios. Esto es terrible verdaderamente, pero si usted lo ve desde el ángulo de los hijos de Dios, esto es para celebrar. Dios no nos está mostrando acá algo que nos debería de llevar a sentir tristeza, sino más bien celebración y adoración. Su justicia revela su gloria, su justicia consuela a sus hijos, su justicia llena de alegría y adoración nuestros corazones ante Dios. Por un lado, las pruebas sin gracia llevan a las personas a blasfemar contra Dios. Por otro lado, ver la justicia de Dios nos lleva a nosotros, sus hijos, a gozarnos y adorar a Dios. Y la última escena, estoy nada más haciendo un resumen de lo que vamos a estar viendo en esta sesión o en esta sección. La última escena serán las bodas del Cordero. Esta es una de mis secciones favoritas en Apocalipsis 19 y esta es la visión que culmina con un canto triunfal, un canto que dice aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. La ramera ya cayó, pero ahora aparece la novia vestida de lino fino, preparada para su esposo. Yo quiero estar ahí, yo quiero vestir esos vestidos tan preciosos. Cuando el Señor nuestro Dios vindique nuestra causa, cuando Él haga justicia por nuestra causa y nosotros finalmente nos encontremos cara a cara con Él. Mientras el mundo pasa, la iglesia entra en su comunión eterna con Cristo. Aquí está verdaderamente nuestra esperanza. Esta es la esperanza de cada uno de nosotros como creyentes. Entonces, la visión que nosotros tenemos, que es grandísima desde el capítulo 17 hasta el 19:10, nos llama a examinar dónde están verdaderamente nuestros corazones. ¿De qué lado está nuestro corazón? ¿Está del lado de la gran ramera, de la Babilonia, que vive para complacer los deseos de la carne, que vive, y veremos en un segundo, de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera entre los hijos de desobediencia, y por tanto recibirán finalmente la ira de Dios? ¿De qué lado estamos? ¿Seguimos los encantos de esta Babilonia o vivimos como la novia que espera al esposo? Este es un llamado de advertencia para cada uno de nosotros. ¿Estamos verdaderamente fascinados por lo que va a perecer o estamos vestidos de pureza para lo que perdura? No estoy hablando de personas perfectas. Estoy hablando de personas que tienen su mente puesta en lo que es eterno y no en lo que perece. Entonces, en estos próximos mensajes veremos que la gloria de este mundo es pasajera. Jóvenes que me están escuchando. Jóvenes que me están escuchando, adultos, niños, créanme, los placeres que usted encuentre atractivos en este mundo son nada más que un engaño que finalmente te dejará con el más amargo de todos los tragos en su boca. Alejados de Dios y recibiendo su ira para siempre. La gloria del Cordero, por otra parte, es eterna. La caída de Babilonia es el fin de todo lo que el hombre exalta. Es el fin de todo aquello que hace que el hombre corra tras sus pasiones en este mundo. Pero las bodas del Cordero son el comienzo de todo lo que Dios ha prometido a aquellos que le aman y viven para su gloria. Yo quiero claramente seguir el camino que me lleva a estar presente en esa fiesta, en ese matrimonio, cuando finalmente nos encontremos cara a cara con nuestro Señor. Entonces, vamos a recordar que Dios juzgará al mundo, pero también vindicará a su iglesia, también redimirá a su iglesia. Mientras el humo de Babilonia se eleva, dice Schreiner, las bodas del Cordero comienzan. Mientras el humo de la Babilonia que está siendo castigada se eleva y el mundo está en completa crisis y derrota absolutamente, como con el derramamiento de la séptima copa de la ira de Dios, por otra parte, las bodas del Cordero están solamente que empiezan. Hoy vamos a tratar de pasar nuestro tiempo que nos queda cubriendo la primera escena que nosotros encontramos en el capítulo 17 del 1 al 18. Hablaremos de la naturaleza de esta primera mujer, Babilonia, la gran ramera. Vamos a hablar de esto porque todo el capítulo 17 se enfoca en mostrarnos la naturaleza de esta gran ramera de Babilonia. Pero como les dije hace un instante, el tiempo no va a ser suficiente, entonces vamos a ver solamente dos de los cinco puntos que estaremos estudiando en esta mañana. Pero vamos a leer juntos todo el capítulo 17. Dice así: uno de los siete ángeles que tenía las siete copas vino y habló conmigo. Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados en el vino de su inmoralidad. Entonces me llevó en el espíritu a un desierto. Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos y que tenía siete cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro y piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla me asombré grandemente. Y el ángel me dijo: ¿por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las siete cabezas y los 10 cuernos. La bestia que viste era y ya no existe, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver a la bestia que era y ya no existe, pero que vendrá. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los que se sienta la mujer. También son siete reyes. Cinco han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Y la bestia que era y ya no existe es el octavo rey, y es uno de los siete, y va a la destrucción. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados escogidos y fieles. También el ángel me dijo: las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste y la bestia odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito. Que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplen. La mujer que vistes es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Señor, en esta mañana nos acercamos a ti con reverencia, con humildad, nos acercamos a tu palabra, Señor, para aprender de esta, Señor, que esta nos instruya. Señor, yo te pido que por favor nos ayudes, que me ayudes para poder hablar con fidelidad tu palabra, Señor, para poder presentar tus verdades con sencillez, con claridad, Señor, y que verdaderamente estas transformen nuestra mente y nuestros corazones. Señor, que al hacerlo yo pueda siempre depender de ti, Señor, que tú seas usando mis labios y mi boca para hablar tu verdad, Señor. Ayúdanos para estar atentos, Señor, y ser alertados de la realidad que tú nos estás alertando en este pasaje, Señor. Y que nuestras mentes puedan rendirse completamente ante ti. Nuestros corazones, nuestro ser, todo lo que somos se rinda completamente ante ti, Señor. Ayúdanos para recibir tu palabra, Señor, que al hablarla yo la hable delante y de parte tuya a tu pueblo en esta mañana, y para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, es mi oración. Amén. Amén. Nos encontramos frente a nosotros, frente a un pasaje, que es probablemente uno de los pasajes más difíciles de interpretar en el libro de Apocalipsis. Y yo quiero que lo vayamos viendo con calma, y vayamos tratando de entender, y vamos a cubrir dos puntos solamente en nuestro pasaje el día de hoy. Lo primero que nosotros aquí vemos en los versículos 1 y 2 es el anuncio del juicio de esta gran ramera. Y esto es algo que es importante para nosotros. En el versículo 1, el juicio es revelado por Dios. Dios revela que el juicio viene sobre esta Babilonia. En el versículo 1 dice: uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas vino y habló conmigo: ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre las muchas aguas. Entonces, uno de estos ángeles, de los ángeles que derraman las copas de la ira de Dios que vimos la semana anterior, uno de estos ángeles se acerca a Juan para mostrarle el juicio de esta gran ramera. Schreiner dice esto que me parece muy interesante. Dice: Juan sacude el caleidoscopio y da otra imagen complementaria del juicio final, mostrando la naturaleza recapitulativa del libro. Y yo quiero que ustedes escuchen y entiendan esto bien. Nosotros no estamos avanzando en los juicios de las 7 copas hacia algo peor, como muchos han propuesto. Lo que Juan está haciendo es, él está ahora mostrando desde otro ángulo el juicio que se desarrolla en el capítulo 16. Él lo está mostrando ahora enfocado principalmente en el castigo a la gran Babilonia. No es un evento nuevo, es una ampliación, una muestra aún más profunda del juicio final que ya fue anunciado en el capítulo 14, versículo 8, en el capítulo 16, versículo 19. Por ejemplo, vea lo que dice 14:8. Dice: lo siguió otro ángel, el segundo, diciendo: cayó la gran Babilonia. Ya había sido anunciado. Entonces Juan está ampliando esa idea. Y en el versículo 16, Juan mostró brevemente, pero ahora lo amplía. Él dijo: la gran ciudad quedó dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Todo eso es parte del juicio, pero ahora el enfoque es principalmente sobre la gran Babilonia, y no solamente juicios generales como vimos la semana pasada. Entonces, Dios ya había dicho que esto sucedería. Dios ya había dicho que esto pasaría, y nosotros deberíamos de de recordar estas verdades. Por ejemplo, en el profeta Nahum, capítulo 1, versículo 3, dice: el Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. Nada de esto nos sorprende. Dios dice que Él castigará, y quizás nosotros no hemos visto el castigo, pero aquí Juan nos va a mostrar la realidad del castigo al cual se dirige esta Babilonia, esta gran ramera que tenemos acá enfrente. Entonces, el juicio de Dios no es un mito ni una amenaza vacía, es una realidad inminente para todo sistema que se levanta contra la gloria de Dios. Es una realidad que sucederá y está cercana a suceder. El cristiano no tiene por qué tener miedo. El cristiano no tiene por qué temer a este juicio, porque si él confía en Dios, puede estar seguro que Dios va a cuidar, a guardar, a vindicar a su pueblo en medio del castigo. Yo siempre le digo, cuando yo estudiaba Apocalipsis, yo tenía un miedo grandísimo de estudiar, de leer Apocalipsis. Pero cuando yo veo acá que Dios anuncia un juicio severo para todos aquellos que lo desprecian a Él, y está anunciando vindicación, cuidado, protección para sus hijos, yo puedo llegar a Apocalipsis con paz, con más tranquilidad, y fortalecer mi fe, fortalecer mi adoración a Dios y mi deseo también de proclamar el Evangelio para que otras personas no participen de este juicio tan severo. Lo que vemos a continuación en el versículo 1 y 2, ampliándolo, es la identidad y la seducción de esta ramera. Es importante que como cristianos entendamos quién es la ramera y cómo opera, cómo trabaja verdaderamente. Y leo otra vez los versículos 1 y 2. La gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados en el vino de su inmoralidad. Dice Juan que la ve sentada sobre muchas aguas, y esto es un símbolo de su influencia universal sobre pueblos y naciones. Más adelante vamos a ampliar este tema, pero por ahora nada más les voy a decir que en el capítulo 17, versículo 15, Juan explica que estas muchas aguas se refieren a pueblos y naciones. Cuando ella dice que está sentada sobre muchas aguas, en palabras sencillas que yo pueda decirle, estamos diciendo que la gran ramera está sentada sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones. Esa es la idea. Es un sistema contrario que influencia todos los pueblos, todas las naciones. Y ahí estamos nosotros, ahí estamos nosotros. Cuidado, cuidado que no te influencie también a ti. Cuidado que no se lo lleve en su influencia también a nosotros. Porque el ataque principal es contra nosotros. Los que están de acuerdo con ella, como decimos nosotros, van con el flow, van en la corriente. Nosotros nadamos en contra de corriente, y esto es algo que nosotros debemos de tener cuidado. La mujer no se presenta como justa y noble, sino, y esto es interesante, Juan la presenta como una ramera. Su influencia se ha extendido ampliamente y es una influencia que verdaderamente llega por todo el mundo. Y Juan no anda con muchos, como decimos acá, en buen campesino, no anda con muchos pelos en la lengua. Juan dice, es una ramera, es una prostituta que seduce para engañarnos, para llevarnos a vivir contrario a lo que Dios nos ofrece. Entonces, esta ramera representa un sistema de idolatría, poder y corrupción moral. No es la iglesia X, no voy a decir nombres, no me interesa. No es la iglesia X, no es tal nación, es un sistema que está asentado por todo el mundo, que influencia a los seres humanos para llevarnos a vivir en contra de Dios. Así es que identifíquelo, esa es la realidad. Si hay algo que te está influenciando a vivir en contra de Dios, estás siendo seducido por la gran ramera. Estás siendo seducido por sus inmoralidades y te está llevando a practicar su inmoralidad. no se trata de inmoralidad sexual, se trata de inmoralidad espiritual, y sí, la inmoralidad sexual está dentro de esto. Pero es solamente un aspecto, pero la inmoralidad es general, es inmoralidad espiritual. Cualquier cosa que sea contrario a mi amado, a mi esposo, es una forma de seducción de esta corrupta ramera. Jeremías 51:13 dice: oh, tú que moras junto a muchas aguas, rica en tesoros, has llegado a tu fin. El término de tu codicia ya ha llegado a tu fin. Entonces dice que los reyes de la tierra fornicaron con ella. Los reyes de la tierra se mezclaron con ella. Vamos a arreglar esa palabra para decirla más fácil. Se mezclaron con ella y practicaron de sus fornicaciones. Creo que todos los que estamos acá tenemos que decir: yo he practicado de sus fornicaciones. Yo he caído en el engaño muchas veces y he vivido de alguna u otra forma en contra de lo que Dios manda. He sido seducido. Y déjenme decirles que esta gran Babilonia, esta gran ramera, no es solamente que va a actuar a fin de los tiempos. No, ha estado presente desde el principio de los tiempos, tratando de seducir a las personas a vivir en contra de Dios. Y por eso nosotros vemos el uso de esta palabra, o de este nombre, Babilonia, tantas veces en la palabra de Dios. Nos enseña que la idea de que los reyes fornicaron con ella, nos enseñan de que su compromiso con la idolatría y la inmoralidad espiritual son la realidad que ella trata, a la que ella trata de llevarnos. Shriner dice: la prostitución aquí no se refiere a infidelidad sexual, sino a traición espiritual, a un coqueteo con otros dioses, a un coqueteo con cosas que no agradan a mi Dios. Aún, mira, no lo veo tan malo. Aunque mi Dios dice que no es así, yo no lo veo tan malo, entonces estoy permitiendo, estoy coqueteando con algo que Dios no aprueba. Entonces los habitantes de la tierra se embriagan en el vino de su fornicación, el placer temporal de su pecado, sin saber, y esta es una parte que es terrible, sin saber que lo que están bebiendo es un veneno espiritual. Es un veneno que me mata constantemente, me aleja completamente de Dios. Jeremías 51:7 dice: copa de oro ha sido Babilonia en la mano del Señor, que embriaga toda la tierra. De su vino bebieron las naciones, se enloquecieron, por tanto, las naciones. Es la seducción de alejarnos de Dios. El mundo entero está ebrio con las mentiras de Babilonia. Su religión podría llamarse el consumo. Su moralidad es cambiante, lo que antes parecía malo, ahora ya no se ve tan malo, y se va diluyendo constantemente, se van diluyendo las cosas, hasta que vamos haciendo normal completamente y estamos cambiando la moralidad, y es una que exalta al hombre por encima de Dios. Le da prioridad a las cosas humanas antes que a las cosas espirituales y eternas. Entonces, no crean ustedes que aunque Juan está escribiendo para su audiencia hace unos cerca de 2000 años, aunque Juan está escribiendo para su audiencia y esa era una realidad en el tiempo de Juan, no crean ustedes que eso se quedó allá atrás. El mundo moderno está repitiendo el patrón de Babilonia una y otra vez: idolatría, materialismo, culto al yo. Es que esto es lo que yo quiero hacer y que nadie se meta conmigo. Esto es lo que me place a mí, esto es lo que yo quiero en mi vida. Entonces, el Dios ya no es este Dios, el Dios verdadero, el creador de todo, sino yo, para complacerme a mí, para vivir para mi gloria. Seducido y fornicando con la gran ramera. Ese es el nombre que le podrías dar si quieres hablar en terminología juanina acá en Apocalipsis. Esa es la realidad. Si usted está viviendo de acuerdo a los deseos de la carne, usted está fornicando con la gran ramera. Sea que eso sea bonito escucharlo o sea que sea difícil, esa es nuestra realidad y eso es de lo que Juan nos advierte. Lo que el mundo llama éxito, Dios lo llama prostitución espiritual. Lo que el mundo dice, esto es lo más lindo, Dios dice, eso es prostitución espiritual. Dios nos llama a vivir no de acuerdo al mundo, sino en oposición completamente al mundo. Esto es radical. El evangelio es para valientes. Somos valientes los que vivimos para la gloria de Dios. No somos perfectos. Dios nos llama a ser valientes, a escogerlo a Él todos los días, decidir vivir para Él todos los días de nuestra vida, para su gloria solamente. Primera de Juan, en sus cartas, Juan dice en el 2, capítulo 2, versículos 15 al 17, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿De qué lado? ¿De qué lado, amigo, hermano que me escucha, de qué lado estás? Romanos 13:13, Pablo nos llama y dice, andemos decentemente, como de día, no en orgías, no en borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Pablo nos llama a vivir en oposición a lo que esta ramera nos anuncia. Oseas capítulo 4, el profeta en los versículos 11 y 12 dice, la prostitución, el vino y el vino nuevo quitan el juicio. Quitan el juicio, nos ciegan de tal manera que no podamos ver. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su vara les informa, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose de su Dios. Esto es serio, esto es algo muy, muy serio que nosotros deberíamos de escuchar. Y si usted está aquí y está escuchándolo, Dios le está dando un gran mensaje de amor, un gran mensaje de gracia para que podamos alejarnos del camino contrario y venir al camino que nos lleva al Señor. La seducción de Babilonia busca embriagar no solamente a los del mundo, sino también a los creyentes. Busca embriagarnos, seducirnos. Por eso el llamado de Cristo es claro y lo vamos a ver cuando veamos 18, capítulo 18, versículo 4. Él dice, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas. Dios no nos está diciendo, háganse en una burbuja, un globo, ¿cómo se llaman los globos esos que flotan? Y salgan de este mundo para que ustedes no se contaminen. Eso no es lo que Dios nos está diciendo. Lo que Dios dice es, vivan en este mundo, en esta cultura, pero no en él, pero no mezclados con él. Dios no quiere de ninguna forma que nosotros nos saquemos y flotemos en un globo. Lo que Él quiere es que seamos luz y proclamación de un mensaje de esperanza en medio de un mundo que está caído y que está perdido. La pureza del creyente es la señal de su pertenencia al Cordero. Si vives para la gloria de Dios, eso implica, eso muestra que perteneces al Cordero. Y el Espíritu Santo aquí por medio de Juan nos lleva a ver el pecado como lo que es verdaderamente. No usa palabras bonitas, no, usa palabras bien feas. Dice que este pecado es feo, es vacío y será condenado. Será condenado. Solo quien ve al mundo de esta forma, solo quien entiende que esa es la realidad del pecado y ve al mundo entonces de esta forma, entonces aprenderá a valorar la hermosura de la novia del Cordero, la hermosura de vivir para la gloria de Dios. Si no estás odiando tu pecado, pídele a Dios todos los días, Señor, ayúdame a amarte más para que yo pueda odiar mi pecado. Porque si no puedo odiar mi pecado, entonces no puedo amar el reino que Dios nos está ofreciendo. No puedo amar a su amada, a la iglesia, a la esposa del Cordero. Así que Dios entonces revela la corrupción del mundo para que el pueblo entonces no sea engañado. Vean qué amor tan grande tiene el Padre para con cada uno de nosotros, que no nos deja en este mundo cruel, en este mundo malo, a tientas, así a oscuras, en tinieblas. Dios nos ofrece luz, nos enseña que la gloria de Babilonia es mentira y está destinada a la destrucción. Pronto tendrá su desenlace. Y en contraste, la novia del Cordero espera vestida de justicia, espera preparada para encontrarse finalmente con nuestro Señor. Schreiner dice, el mal lleva en sí mismo las semillas. Escucha esta frase, me encantó esta cita de Schreiner. Él dice, el mal lleva en sí mismo las semillas de su propia destrucción. ¿Escucharon eso? El mal lleva en sí mismo las semillas que finalmente traerán su propia destrucción. ¿Cuándo nosotros escogemos el pecado? Estamos plantando una semilla que finalmente terminará en destrucción. Esto es algo muy, pero muy serio. Schreiner continúa diciendo, mostrando que Dios reina aun cuando los imperios malignos se esparcen. Aún en medio de esto, Dios nos muestra a nosotros una verdad aún más grande. Mientras el mundo celebra su grandeza, nosotros como iglesia debemos de recordar que su caída final está a la vista, está ahí al frente. No, verdaderamente escuchen esta advertencia, hermanos. No se sienten sobre las aguas de Babilonia. No se dejen seducir por la mentira, por el engaño que Babilonia ofrece, sino más bien permanezcamos firmes sobre la roca inconmovible que es el Cordero, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ha venido a rescatarnos. Nuestro segundo punto lo encontramos en los versículos 3 al 6, en la primera parte del 6, y es una vez más Juan mostrándonos, para que estemos alerta, la aparente hermosura. La hermosura que aparenta esta ramera. Pero también Juan nos muestra con claridad que es una prostituta blasfema, que es una ramera que se prostituye, que nos lleva a alejarnos de Dios. Y vuelvo a explicar, no se trata de prostitución en el tema sexual, sino de desviarnos completamente de vivir para la gloria de Dios. Así es que lo primero que muestra Juan es cómo esta ramera tiene un poder, pero su poder es engañoso. En el versículo 3, escuchen lo que dice: entonces me llevó en el espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, que tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Quiero hacer una aclaración rápidamente, porque muchos se han confundido aquí a la hora de interpretar y dicen, y ya nosotros hablamos sobre esto, pero dicen que la mujer tiene 7 cabezas o tiene nombres blasfemos, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Eso no es lo que dice ahí. Dice, sentada sobre una bestia escarlata, y la bestia escarlata es una que está llena de nombres blasfemos, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Así es que para aclarar, vamos a hablar del poder falso de la ramera. Y aquí nosotros lo vemos, él nos muestra esta escena impresionante. Una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Entonces, significa que la mujer depende de la bestia para su influencia. Juan está desenmascarando la realidad. Ella depende de la bestia para su influencia y está sostenida, como dice Schreiner, por un monstruo aterrador. Cuando muestra a la ramera sentada sobre la bestia, está diciendo que el poder de este mundo, ese poder seductor que nos engaña y nos quiere llevar, es uno que proviene literalmente de la bestia. O sea, esas cosas que nos atraen de este mundo son influenciadas meramente y directamente por Satanás. La bestia representa a un imperio político que domina, que persigue al pueblo de Dios, como lo hemos visto anteriormente en los mensajes que hemos enseñado acá. Pero la ramera, por otro lado, habla de un sistema religioso, un sistema cultural, un sistema económico que coopera, está de acuerdo con la influencia diabólica de la bestia escarlata. Y es un sistema que está en completa oposición a todo aquello que es agradable a Dios. Yo sé que yo no tengo que darles un montón de ejemplos para mostrarles esta realidad. un sistema que está en completa oposición a todo aquello que está o que es agradable a Dios. Ahora, voy a tratar de explicarles. Cuando Juan está escribiendo Apocalipsis, ¿quién creen ustedes que era la gran ramera? La gran Babilonia. Bueno, yo les digo, para Juan era Roma, era la capital del imperio. Esa era la bestia que Juan está presentando, perdón, la ramera que Juan está presentando, pero no se queda ahí, y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. No se queda ahí, no es que Roma era la ramera, ya Roma no existe, entonces ya se terminó. No, la Babilonia, la gran ramera, extiende su influencia por todo el mundo y no se queda limitada a un punto geográfico o a un punto en el tiempo, en el pasado. Esta representa la arrogancia humana y se alía con Satanás para desafiar el gobierno de Dios. Por eso Juan dice en 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Está bajo el poder de la bestia. Está bajo el poder y la influencia de la ramera, que por cierto viene de la influencia del maligno, de la bestia. Entonces, esta ramera, por un lado, aparenta tener un poder seductivo, pero Juan le pela la cara, le quita la máscara y dice, su poder viene directamente de la bestia. Proviene directamente de, para decirlo de otra manera, del sistema maligno, del sistema satánico que está en oposición completa a nuestro Dios. Entonces, lo que el mundo considera poder, Dios lo revela como corrupción espiritual. La mujer se sienta en la bestia porque depende completamente de esta. Su poder proviene de ella. Por otra parte, el creyente depende de Cristo, que reina con completa autoridad. De verdad, hermanos que me escuchan el día de hoy, no se engañen, no se engañen con el falso poder que puede ofrecer esta impostora engañosa. No se engañen con esos falsos atractivos que parecen ser, wow, yo deseara tener todo esto. Yo deseara, y cuando nos damos cuenta, al abrir el libro de Apocalipsis en el capítulo 17, es una mentira, es un engaño para llevarnos a prostituirnos contra Dios, hacerles infieles a nuestro Señor. Y luego vemos el esplendor engañoso de la ramera en el versículo 4. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura, escucha esto, púrpura y escarlata, adornada con oro. ¿Qué vestidos más lujosos, no les parece? ¿Qué vestidos más atractivos son presentados acá? Piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro, wow. Esto es una elegancia, esto es, si usted lo analiza humanamente hablando, mundanamente hablando, esto es algo increíblemente atractivo. Vea lo que dice, púrpura, escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas y una copa de oro en su mano. No puede haber algo más hermoso, no puede haber algo más atractivo, pero sigue diciendo que la copa está llena, porque a Juan no se le queda una. Juan quiere que nosotros reconozcamos al diablo, a como debe de ser, como dice mi papá en ese dicho que él tiene, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Esa es una realidad. Así está esta ramera le presenta a usted las atracciones más lindas de este mundo. Juan llega y le dice, no se dejen engañar por esa seda, detrás de la seda hay una mona. Detrás de la seda hay una mentirosa. Y Juan dice, esa copa está llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Eso es lo que es. Esa es la realidad. Así a usted le guste. Es que qué bonito sería. Es que qué atractivo que se ve. ¿Estás siendo seducido por esta ramera con sus pompas, con sus atuendos maravillosos, con sus oros que nos muestran? Tengamos muchísimo cuidado, porque todas esas cosas que se presentan maravillosas, en realidad son un engaño, un engaño. La púrpura, escarlata, el adorno de oro, las piedras preciosas, todo eso, todas esas cosas maravillosas que describen a la mujer. Schreiner dice, a primera vista nos parece, no parece una prostituta, pues está vestida con la realeza, está vestida elegante. La mujer de lujo representa a Roma como metrópolis del comercio, dice Schreiner, y continúa su cita y dice, su belleza y riqueza esconden su verdadera naturaleza. La copa de oro en su mano es hermosa por fuera, pero su contenido es detestable. Su contenido es detestable. Esto nos muestra con claridad la hipocresía del sistema mundano. Es uno que aparenta ser algo noble, ser algo bueno, pero en realidad lo único que ofrece es corrupción, mentira y engaño. La ramera falsifica la gloria divina para atraer a las muchas personas, a las naciones, a su idolatría, a su inmoralidad. Jeremías 4:30 dice, y tú, desolada, ¿qué harás? Aunque te vistas de escarlata, aunque te pongas adornos de oro, aunque te agrandes los ojos con pintura, en vano te embelleces, te desprecian tus amantes, solo buscan tu vida. Jesucristo le habló a las personas religiosas que están tratando de aparentar tener una vida piadosa. En el tiempo de Jesús, los escribas y los fariseos, y les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esto es fuerte, esto es una advertencia muy, muy clara. Y Juan, en 1 Juan 2:16 dice, todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y por tanto, en palabras mías, es un engaño de esta ramera llamada por Juan Babilonia. Así que el brillo del mundo es solo un maquillaje que tapa la corrupción. Un maquillaje. Yo creo que eso es una forma muy clara de verlo. El maquillaje arregla. Nosotros tenemos el dicho de que se ve una mujer muy hermosa en la televisión y la gente dice, hay como para limpiarle la cara y quitarle todo el maquillaje a ver qué queda detrás. Las cosas bonitas que el mundo ofrece son solamente un maquillaje que tapa una realidad que es terrible. Y como cristianos nosotros debemos de discernir entre esa belleza aparente de Babilonia y escoger la belleza maravillosa, verdadera, de la santidad a Dios. El versículo 5 nos habla de un misterio revelado. Yo quiero que usted escuche esto porque ya voy a terminar en este segundo punto, pero escúchelo muy claramente. El versículo 5 dice, sobre su frente había un nombre escrito. Escuche lo que sigue, un misterio. Sobre su frente había un nombre escrito, coma, un misterio. Y ahora les voy a decir cuál es el nombre. Para ustedes que me están escuchando, no es un misterio. Es lo que Juan nos está diciendo. El nombre es un misterio, pero no para ustedes. ¿Por qué? Porque Juan no los va a revelar. ¿Cuál es el nombre, Juan? Dígamelo, por favor. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ropas hermosas, apariencia intachable, impecable. Y usted dice, wow. Y Juan dice, suave, suave, hay un nombre en su frente. Es un misterio para muchos, nadie lo reconoce. Nadie es capaz de ver ese nombre. ¿Por qué? Porque están seducidos por sus encantos. Están engañados completamente por las pasiones que ofrece. Por sus lujos, por su arrogancia, por su belleza. Es un misterio para ellos, pero Juan dice, aunque no veamos ese nombre, déjenme decirles qué es lo que dice en su frente. Ella tiene una marca como la marca que se ponen todas las personas que adoran a la bestia. Una marca que aunque no se ve ni en la mano derecha ni en la frente, es una marca que demuestra su lealtad al anticristo, a todo sistema contrario a nuestro Dios. Y Juan dice, creyentes, creyentes, hijos de Dios, para ustedes esto no es un misterio, es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta es una realidad que nosotros tenemos que decir, Señor, gracias. Gracias porque en tu inmenso amor, en tu gran bondad, algo que probablemente nosotros nunca hubiésemos sido capaz de ver, tú nos has mostrado. Y tristemente, siendo todavía un misterio para miles y millones de personas en el mundo, el Señor hoy nos muestra a nosotros algo que nosotros debemos de saber. Esas seducciones que el mundo tiene, esa es Babilonia, la madre de las rameras, con intención de engañarte, engañarnos, para que nosotros vivamos vidas contrarias a Dios, contrarias a Él. Roma es la encarnación histórica de la ciudad del hombre, una ciudad que vive por la arrogancia de la vida. Y esa era con a quien Juan tenía los ojos fijados. Pero no se queda ahí, no es solamente Roma. Esta se extiende a Santa Rosa de Pocosol. Esta se extiende a cualquier parte del mundo donde las personas vivan en su propia arrogancia, seducidos por el engaño de esta mujer que lleva a las personas a vivir en idolatría, en arrogancia, en lujos, en la autosuficiencia, vivir para sí mismos y no para la gloria de Dios. Estas son las palabras de Schreiner que quiero compartir para ustedes. Roma es Babilonia, pero Roma no agota a Babilonia. O sea, Roma es la Babilonia que Juan estaba subrayando, pero no se queda ahí, no la agota. Dice, donde quiera que la ciudad del hombre demande adoración y use su riqueza para oprimir, Babilonia revive constantemente. Aquí en Santa Rosa, Babilonia está sentada sobre estas aguas. La pregunta que deberías de hacerte es, ¿te está seduciendo a ti también? ¿Estás siendo llevado por esta Babilonia? Desde la antigua Babilonia, en Babel, en Génesis capítulo 11, 4, esta ciudad que trató de hacerse un nombre en el mundo de aquellos tiempos, hasta el mundo de hoy, es la misma idea. Personas que tratan de buscar su propia gloria. ¿Se acuerdan de Babel, de donde viene Babilonia? Cuando dijo, hagámonos un nombre, construyamos una torre que llegue hasta el cielo. Nosotros no ocupamos a Dios, podemos ser independientes. Esa arrogancia sigue siendo la misma el día de hoy. Desde Babel hasta nuestros días, sigue siendo una mentira, sigue siendo un engaño que exalta al hombre, que exalta todo lo que es contrario a Dios y nos lleva a desviarnos de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 25 dice que esas personas que viven de acuerdo a eso, esas personas que viven de acuerdo al mundo, dice que ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Despreciando la verdad, se van a adorar a la criatura en lugar de adorar al Creador. Eso es idolatría 100%. Idolatría 100%. Cualquier cultura o cualquier pueblo que rige su vida aparte de Dios es Babilonia. Es Babilonia. Así es que deje de pensar que es la iglesia X, Y o Z. Es un sistema donde las personas o el mundo rige su vida aparte de Dios. Y el último versículo que vamos a ver es la embriaguez de la sangre. En el capítulo 17, versículo 6, vi la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Sabe qué es lo que más le gusta a la bestia? Atropellar, deshacer, esbaratar a los santos de Dios. Si hay algo que las personas que andan de acuerdo a la bestia simplemente van con la corriente de este mundo, pero ella está desesperada atacando a los santos. Dice que está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús, Al verla, dice Juan, me asombré grandemente. Esa segunda parte, al verla me asombré grandemente, la vamos a ver la próxima semana. Pero por ahora quiero que piensen en esto. Dice que está ebria de la sangre de los santos y de los testigos de Jesús. Entonces Roma está embriagada de su propia gloria y no puede tolerar a los santos que están dedicados a vivir para la gloria de Dios. Esa es la realidad que vivimos hoy. Si usted vive de acuerdo a todas las suciedades que este mundo le ofrece, usted no va a tener problemas, va a vivir tranquilo. Si usted nada en contra de corriente, el dedo va a estar señalándolo completamente. Y si usted vive aquí en Santa Rosa, puede hacer que le vaya bien. Pero solamente hace un mes o dos meses, no recuerdo cuánto, un hombre que estaba parándose en contra de corriente, proclamando el nombre de Dios, recibió un disparo en su cuello. ¿Por qué? Porque no estaba dándole gusto a la ramera. Porque ella se embriaga con la sangre de los que aman a Dios. Ella es, tiene un odio constante contra todos aquellos que viven para la gloria de Dios. Esta borrachera simboliza la fascinación de ese mundo por poder, y es un poder que surge para hacer sufrir, para estorbar al pueblo de Dios, para que el evangelio no avance. Es una escena que nos recuerda a nosotros lo difícil que es verdaderamente vivir para la gloria de Dios en un mundo que está completamente opuesto a Dios. No es fácil, no es fácil. Es muy fácil para usted. Examine su vida. ¿Será que usted no está viviendo verdaderamente para la gloria de Dios? La fidelidad a Cristo provoca hostilidad a Babilonia. Y tenemos que vivir en este mundo fieles a Cristo, y Babilonia nos va a ver. Babilonia se va a dar cuenta y se va a oponer. Apocalipsis 6, 9 al 11 nos recuerda cómo Dios dice que las almas bajo el altar, los mártires, clamaban: ¿hasta cuándo, Señor, harás justicia? ¿Hasta cuándo, Señor? Esto es una escena verdaderamente triste. Juan 15, 19 dice: si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, porque el mundo ama a los suyos. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Eso dice nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 3, 12: y en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. No va a ser fácil. Así que no debe de sorprendernos el odio del mundo. La sangre de los mártires es el vino que embriaga a esta Babilonia, pero también es el testimonio que un día traerá directamente su condena. Yo termino hasta aquí este punto diciéndoles: el esplendor de Babilonia, ese esplendor que cautiva los ojos, ese esplendor que está ahí enfrente, también nos muestra al mismo tiempo que su copa contiene idolatría, violencia y sangre inocente. Esa es la realidad. Esa es la realidad. El mensaje de Juan es muy claro. El mundo no es, hermanos y personas que me están escuchando, el mundo no es lo que parece. Ese atractivo no es lo que parece. Detrás del lujo, detrás del poder, detrás de todas las pasiones que el mundo ofrece, hay un sistema que odia a Cristo. Y sería el más feliz del mundo de hacerte que caigas en esa línea y te vayas contra él. Sería el más feliz de todos. La mujer, esta de la que estamos hablando, es la madre de las rameras. Su pecado no es la riqueza en sí, sino usarla para vivir en contra de Dios, para oprimir a otras personas. Y yo le digo a usted en esta mañana: ten cuidado, porque las atracciones que esta Babilonia ofrece no son solamente para las personas que están afuera, son para nosotros también, tratando de engañarnos. Yo le digo: examine su corazón y pregúntese: ¿amo yo la gloria del mundo o la gloria de Cristo? ¿Amo yo la gloria del mundo o la gloria de Cristo? Solo quien rechaza la copa dorada de Babilonia, entonces podrá beber el vino nuevo en las bodas del Cordero. Solo el que rechaza la copa dorada, la copa de oro de Babilonia hoy, beberá el vino el día de las bodas del Cordero. ¿De qué lado vas a estar? Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender estas realidades y que nuestro corazón se incline hacia la piedad, hacia ti, Señor, a vivir para la gloria de tu nombre. Produce arrepentimiento genuino en nuestro corazón para que nos volvamos a ti, Señor. Ayúdanos a ver la belleza de tu Hijo Jesucristo, Señor. El regalo maravilloso que Él nos ofrece allá en la cruz, Señor, de salvación. Y que entonces vivamos de esa forma para la gloria de tu nombre. Señor, te necesitamos. Podemos fácilmente ser seducidos, Señor, pero por favor, ayúdanos a perseverar hasta el fin, nadando contra corriente para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.